aliados. El mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar. Verano con la radio allí donde vas.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo don Nietzsche, la vida sin música sería un error. Sin fronteras.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo Sin Fronteras. En este caso, la mano viene con guitarra y bandoneón. Y con gente en vivo. El señor Rubén de Sartier y el señor Norberto Paulone, ¿cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? Bien, ¿y vos?
Aquí andamos, los convoqué porque vamos a hacer un recorrido en... No alcanzan dos horas, obviamente, pero vamos a tratar de estar ahí en las cosas más importantes que han estado ustedes. Y como estamos escuchando a Tinta Roja, en este caso, Tinta Roja es un trío, pero en este caso el dúo haciendo... Danzarín en forma instrumental. ¿Cómo nació Tinta Roja?
Bueno, nosotros tocamos en la Peña El Andén, que hacía la Dirección de Cultura, la hacía en los barrios. Una noche tocamos en Casariego. Estaba Rupert Palavecino y nos comenta, tendríamos que hacer algo con ustedes solos. Uh-huh. Sí, no dentro de la peña. Bueno, la llama a mi hija, nos conversan y lo llaman a Jorge Fernández para proponerle hacer algo solo. Bueno, sí, Jorge nos da el espacio, nos da el sonido, nos da todo. Nosotros con Norberto lo convocamos a José Marchetti porque en ese momento tocábamos los dos solos, no teníamos cantor. Entonces nos dice Jorge que teníamos que ponerle un nombre a la noche.
Claro, los nombres de las agrupaciones.
Entonces, sí, más que al grupo era esa noche de tango. Y claro, Tinta Roja era los tangos que hacíamos José, así que bueno, planteamos Tinta Roja y ahí quedó Tinta Roja.
Y ahí quedó, debutaron en...
Con ese nombre debutamos en la Dirección de Cultura, ¿no?
Claro. Claro, en el 2018 creo que fue, ¿no?
Yo los vi en Cultura, en el hall grande.
Claro.
Pero no sé si fue el debut de ustedes o si repitieron nuevamente.
Sí, como Tinta Roja fue el debut prácticamente, porque ahí es donde Jorge Fernández armó todo y dijo, bueno, le vamos a poner Tinta Roja. Eligieron uno de los títulos.
Sí, y que estaba... a full, yo creo que había mínimo 300 personas porque estaba lleno.
Sí, yo vos sabés que cuando estábamos probando sonidos nosotros a la tarde, Jorge seguía poniendo silla, no sé si se acuerdan, Norberto. Ponía silla y le digo, ¿qué va a hacer con eso, Jorge? Para la gente, sí que va a venir. Le digo, mirá, si vos llenás todo esto,
no,
todo lleno. Este lugar, yo mañana me vengo al Monumento San Martín y me pongo a tocar solo ahí afuera.
Y pero no fuiste a tocar.
Claro,
estaba lleno.
Terminó la noche, viste, al otro día, los otros días nos encontramos con Jorge y decía, ¿qué hora va a venir acá? Acá en el monumento. Sí, muy bueno. Sí. Después estuvimos en la Biblioteca Rivadavia, ¿no?
En la biblioteca también, sí. También pasaron un estudio que agregar silla también.
Claro, sí. También, ahí en Salazar.
Y José, ustedes José Marchetti, obviamente ya lo conocían, sí.
Sí, bueno, yo lo conozco de hace años, sí, sí. Toda la vida. Sí,
pero,
sí, sí.
Pero ¿es la primera vez que armaron un trío con él, digamos, o ya habían tocado con él?
Creo que él había dejado de cantar unos años, ¿no?
Claro, sí, no estaba cantando. Yo lo había acompañado alguna vez solo, incluso le grabé alguna pista para el torneo de los abuelos bonaerenses en ese momento. Y grabamos un tango que quedó grabado, Grisel, que está grabado él en la voz y el bandoneón, los dos solos.
Bueno, me diste el pie. Bueno. Me diste el pie, vamos a escuchar Grisel.
Jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré, y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. Quien te hizo tanto daño, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
Grisel, no por Tinta Roja, yo lo tenía etiquetado en el archivo Tinta Roja, Rubén, esto lo hiciste vos con José Marchetti, pero hace bastante tiempo.
Sí, sí, hace muchos años.
Lo grabó Sergio Ramírez.
16, 17 años tenía ese. Claro, José iba a participar en los torneos bonaerenses, ya había pasado la etapa de acá de Bolívar. Y entonces le grabé la pista, le grabé ese acompañamiento con Sergio. Y bueno, Sergio nos propone en un momento, estamos acá, lo dejamos grabado con la voz y el bandoneón. Y ya quedó registrado eso, sí.
¿Tinta Roja que está, sigue activo o...? No.
No, José no tiene ganas de cantar en público, no quiere comprometerse.
Sí, sí.
Dice, si en algún momento hay que viajar o hace frío, hay algún problema, dice, yo no voy. Entonces, tiene ganas de cantar así, en familia, reunirnos en la casa de él, en casa, y hacer algo, pero no quiere comprometerse, sí, es entendible.
Bueno, vamos a cerrar este capítulo de Tinta Roja. Vamos a escuchar Tinta Roja haciendo Tinta Roja.
Bueno.
Correcto eso, ¿no?
Sí.
¿Y esto es una grabación en vivo de algún Me Encanta?
Una peña, ¿no?
¿O una peña?
Puede ser una peña o Me Encanta Bolívar, puede ser, sí.
Ah, puede
ser. Sí, puede ser eso, si está grabado en vivo, sí.
Yo acá tengo apuntado que ustedes se presentaron en el Me Encanta Bolívar del 2021, que fue el Me Encanta virtual, ¿no? Lo grababan ahí en el Coliseo, ¿no?
Tenés razón. Sí. Está grabado ahí y está grabado en la Peña del Andén, que también se hizo virtual, en uno de esos dos lugares.
Bueno, Tinta Roja, bueno, por ahí gente que no sabe, no conoce el tango, o por ahí lo va a reconocer, de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, un tangazo, ahí va.
Perdón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre tu callejón, con un borrón pinto la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el talo, tu rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso tras noche un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, por botón de mi sangre infeliz, que vertí en el malevón de aquel balcón que lo escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y aquel fondín lejano, tu rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, malevo que ya no soy, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.
Sin Fronteras.
Pedacito del cielo. La casa tenía una reja pintada
cantada con quejas y cantos de amor.
Pasamos de Tinta Roja a Los Cosos de Al Lao. Y aquí nos centramos en Norberto, Abel Álvarez en bandoneón, el señor un tal Negro Grismado y tu guitarra, Norberto. Esto es de un festival de Me Encanta
2012.
Ahí vos me contaste alguna vez cómo está linda el origen de Los Cosos de Al Lado, cómo fue.
Sí, bueno, la novedad radica fundamentalmente en que el Negro fue un cantor de folclore desde adolescente.
Sí.
Entonces, cuando me tenía el barco, ¿te acordás?
Sí.
Una noche estábamos con el Gordo ahí y cantó un tema folclórico, el Negro, no sé quién lo acompañó o se acompañó. Entonces el Gordo, cuando terminé de cantar, me dice: pibe, no teníamos confianza, ¿verdad? Pero no te dejar en broma con el folclore, usted hay que cantar tango, dice, con esa voz, dice, ¿cómo está cantando folclore? Cantar folclore también, dice, pero vos te cantas tango. Y el Negro Fernando se quedó mirándolo como diciéndote, siendo tan delicado. Y bueno, ese fue el arranque. Entonces, claro, empezamos a armar algún temito y después, cuando nos convocaron a Canta Bolívar, debe haber sido 2012 ese. Digo,
sí,
¿no?
Sí,
2012, bueno, sí. Ese fue a los dos meses y pico falleció el Gordo, en 2012. Esto fue en marzo y él murió en abril, o febrero, me da. Entonces después venía, ¿con qué nombre vamos? Porque y Los Cosos de Al Lado también es el título de un tango, claro, así que bueno, que nos ocurrió ese.
Obviamente que nos, que lo alcanzaron a hacer, sí, o no.
¿Cómo?
¿Te acordás? El tema, el tango, Los Cosos de Al Lado, no.
Creo que no. Por lo menos no se grabó, no.
Lo cierto es que el Negro se la verdad que se reveló como es una tremenda voz de para el tango.
Sí, o sea, sí.
Sí, lo que pasa es que él lo tomó medio como cierto temor, como dice, sí, pero yo no sé, hay cosas que en el folclore las conozco como el tango. Entonces, bueno, entre el sonido del bandoneón, que es un instrumento que es de lo más inspirador, ¿no? Porque un tango es la cara visible, además del tango. Y algunos detallecitos que uno, a fuerza de tener años vivido y haber escuchado tanto, por ahí le sugería alguna cosita, y al Negro es una máquina de pescar, sí, todo. Sí. Y después fue poniendo, cuando se dio cuenta de algunos trucos que tiene el tango, y bueno, ahí se despachó. Entonces,
algunos yeites.
Ah, exacto, como dice Ferrer.
Sí, de hecho, bueno, el Negro no tiene techo, porque aparte el Negro tiene mi edad, o sea, no. Nombre que tiene.
Sí, es muy joven. Sí,
muy
sí,
joven. Sí, sí, sí. Igual que después vamos a hablar más adelante, el caso de Marcos Tamborenea también, que tremenda voz.
Claro.
Que gracias a Dios aparecen, digamos. Y gracias a Dios y gracias. Y ustedes agradecidos.
Sí,
porque,
seguro. Sí. Marcos igual viene de una formación muy importante, muy interesante, porque él se formó en el coro, al lado de hombres como Vicente Pérez, que eso ya es. Hablar,
sí,
con
claro.
Mayúscula, ¿no? Entonces, bueno.
Perdón, lo que te quería decir de Fernando, de Grismado, del Negro, que tiene raíces o como un origen chamamecero, ¿no? Viene de eso.
Sí,
vos
sí.
Sabés que, por ejemplo, en casa, a veces cuando nos juntamos, para él cantar chamamé es algo natural. Es algo natural, totalmente natural. Lo canta así como hablando.
No lo he escuchado cantar chamamé.
Sí, sí, sí,
lo he
sí.
escuchado haciendo un montón de cosas, pero.
Le salen perfecto, pero de forma natural, sin ensayo.
Sí, sí, no lo necesita.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar este pedacito de cielo que así lo introduje, lo hice asomar para hablar de Los Cosos de Al Lado. Lo vamos a escuchar.
Pedacito de cielo.
La casa y cantos de amor. La noche llenaba de ojuez la reja, la piedra y el viejo balcón. Recuerdo, entonces reías si yo te leí mis versos mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la recata dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, con esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Tal vez frío con la brisa, tu pálida risa, tu límpida voz. Tal vez que escapó a tus ojeras la reja de la hiedra del viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada se hallaron distancias doradas al sol. Y hoy quieres callar como entonces la reja de bronce y un plato de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.
Muchas gracias.
No temas, bandoneón, que Abel nos mira, y en tu interior al grito de milonga sigue latiendo el tango interminable, de noches compañeras, de amores imborrables. Te estiras, bandoneón, buscando el aire, llenando tus pulmones de antiguo Buenos Aires. Los amigos esperan con amor, y en tus acordes no se calla tu esencia de tanguero incansable. Quime ardiente tu tango, danzarín de las noches. No nos dejes el alma vacía de ilusiones. Suena hasta dejarnos sorda el alma de canciones. No temas, bandoneón, querido amigo, que el gordo no se fue, está contigo. Además del lamento compartido de escucharte sonar como encendido. El gordo Abel, viajando en tu latido, va dejando esa huella de vinos y de amigos que hoy brindan en tu honor por tanta vida. No temas, bandoneón, que aquí, en la esquina, arraigado a tu sentir, el tango espera que retornen sus manos a posarse en el nácar de tus teclas traviesas. Sus brazos a cunarte envuelto en partituras. Amarrados estamos muy junto a la quimera de que suenes, milonga payadora y hermosa. Fuelle brujo, tu magia tiene forma de oruga. Yo digo, desde el alma, que ya eres mariposa.
Hola a todos. Bueno, me pidieron participar del programa con algunas palabras sobre mi papá, Norberto. Y bueno, y hablar sobre mi papá es hablar de tango, inevitablemente. Bueno, ¿qué puedo decir? La mayoría de mis recuerdos de la infancia tienen música y el sonido de su guitarra. Y digo música porque en mi casa no solo se escuchaba tango. Gracias a él pude nutrirme de diversos estilos musicales, desde folclore, pasando por música de protesta chilena hasta música clásica. No recuerdo si hubo un momento exacto en el que empecé a interesarme más por el tango. Creo que estuvo siempre ahí como algo que se trae en el ADN. Y vaya, si se trae en el ADN, que después de muchos años de yo haber empezado a bailar tango, como quien no quiere la cosa, un día mi viejo me dijo que mi abuelo, su papá, andaba bailoteando por las milongas, donde por aquellos tiempos tocaba Carlos Di Sarli, Juan D'Arienzo, Miguel Caló. Dicen que lo que se hereda no se roba, y yo heredé el amor por el tango y por su danza, gracias a ellos. No solo el amor, el respeto, las ganas de conocer, de saber sobre el género, porque no se ama lo que no se conoce. Y mi viejo me ayudó, y me ayuda todavía a conocerlo, amarlo y respetarlo. No conozco una persona que sepa más de tango que él, así que para mí es material de consulta permanente. Hace mucho recuerdo que Marta Nigro acertadamente lo apodó el libro gordo de Petete del tango. Y creo que cualquier persona que quiera aprender la esencia del tango, eso que sale desde la experiencia, que la tiene y mucha, pero también del alma, debería prestarle atención, porque como dijo alguien por ahí, ser tanguero es una manera de ser, de vivir. Es una forma de transitar por la existencia, aún sin tocar un instrumento, sin cantar ni bailar. Así que bueno, gracias viejo por hacerme tanguera. Es una de las cosas que más felicidad me da en esta vida. Te amo y gracias. Gracias por el tango.
El testimonio de Ileana Paolone. Y anteriormente habíamos escuchado a Pipo Cupertino recitando un poema, No temas bandoneón, que es de Ileana Paolone. Sí. ¿Correcto, Norberto?
Sí.
Que eso está en un video muy lindo que hicieron en homenaje a
Ileana. Sí, es lo que lo editó Fonsi.
Sí. Y bueno, le pedí el... Porque aparte, tremenda bailarina, Ileana, no sabía lo de, esa cosa de que...
Sí, trae los genes de mi papá, ella.
Los genes de...
De mi viejo.
De tu viejo. ¿Y vos cómo andás para el baile?
No, jamás bailé en mi vida, no. Como siempre fui el que se sentó a tocar.
Entonces, ¿es cierto eso de que el músico nunca baila,
sí,
digamos?
Sí, verdad. No, nunca me llamó.
Sí, este homenaje que le hicieron a Abel Álvarez, la verdad que tenía el testimonio del gordo, pero bueno, la compu no quiso, entonces no lo tenemos, pero lo que sí que tenemos de los cosos de al lado que vamos a escuchar ahora es Melodía de Arrabal.
Me encanta.
Barrio plateado por la luna, rumores de mi loca, es toda mi fortuna. Hay un sueño que resonga en la puerta de mi tonga, mientras que una perrera linda como una flor. Farol, barrio,
el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, en todo el barrio mayero, melodías de arrabal. Viejo barrio, perdón si al evocarte se me pianta un lagrimón. Al rodar en tu alfeda es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de broncas y mil amores. En tu bronca con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, esta rubia marcó en la primer cita. Me dio su amor. Me ayudan. Que tenés el alma inquieta de un corrió sentimental. Venas, luego, en todo el barrio manejo melodías de arrabal. Viejo barrio, se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso por el hogar que te da mi corazón.
Muchas gracias.
Papá es música, música en general, mucha, mucha y de todo, porque es muy abierto a conocer y a compartir todo tipo de géneros. Le gusta escuchar cosas nuevas, algo que no es muy frecuente. Su vida más tanguera, más nocturna si se quiere, la de la juventud, la de salir con la guitarra a tocar por ahí, esa la conozco por anécdotas, no la viví. Se nota ese pasado de andar en los clubes con otros tangueros. Igualmente en el repertorio folclórico, que porque creo que coincidió generacionalmente con un auge en ese sentido de los grupos vocales y de la música nacional, eso alimenta mucho y se nota la nocturnidad, que además se nota en él. Bueno, los tangueros son muy noctámbulos. En la vida familiar eso no estuvo tan presente, sí, el escucharlo tocar, que es la banda sonora de casi toda mi vida. Recuerdo algunas visitas de amigos que venían a casa a tocar, a cantar cuando yo era chica, o que visitábamos y todos tocaban algún instrumento. Más grande, con el pasar del tiempo, ya me empiezo a acercar más a sus ideas, a la sensibilidad literaria y social. Muchas charlas de mesa, de fines de semana, analizando letras, contando vidas de autores o las circunstancias en que compusieron tal o cual cosa. Eso hizo que termine amando lo que él ama, como por contagio, te prende emocionalmente. Mi viejo tanguero es primero la obra, lo que dice, lo que representa, y el músico después. Ese es mi papá tanguero. Creo que se siente él un humilde transmisor de algo mayor, eso que está escrito. Es un tanguero poco convencional, yo diría medio spinettiano, medio metafísico, y con mucho para contar.
Otro piropo para Norberto, a cargo de...
Esta no me lo esperaba,
Nadina Paolone.
Sí, la mayor.
La mayor. No, no, la mayor de la nota musical.
No, es la mayor de las cuatro.
La mayor de las cuatro niñas.
Sí.
Y bueno, no tuve la oportunidad de entrevistar a las otras dos chicas, que personas menores, ¿no?
Sí, sí, bueno, está en Tahuajó, igual, ¿no? Sí. Está viviendo allá. Y la más chica, bueno, está un poquito más lejos de toda esta cuestión, porque bueno, es la última que nació.
Sí, pero sí.
Nació igual en el mismo ambiente.
Igual siempre el tango la espera. Espera a todo el mundo, tarde o temprano.
Sí, lo escucharon desde que estaban en la panza de la madre. Es así.
He coincidido, he escuchado, pero también otras personas me han dicho que vos sos una especie de enciclopedia del tango, digamos. ¿Coinciden?
No creo que sea tanto, pero... Sí.
Por ahí pasa, vos no te das cuenta.
Lo que pasa es que son más de 60 años, ¿viste? Claro. Ese tema de tiempo. Y yo, el tango entró en mi vida cuando yo tenía 5 o 6 años, porque mi papá se afeitaba con el baño con la puerta abierta. Y yo me paraba en la puerta porque él cantaba. Y cantaba los tangos que bailaba. Y ahí me...
¿Y vos te acordás los primeros tangos? Yo me acuerdo patente de mi viejo que cantaba todo el día, no debí pensar jamás, y yo después a los años me di cuenta que qué tango era, pero ya me había claro. quedado pegado. Sí.
Claro, mi papá cantaba tangos un poquito más
sí,
atrás.
Más atrás, sí, obvio.
Que en la época, no sé, de Caló, Mis Amigos de Ayer, por ejemplo, que es un tema que grabó Florian Ruiz con Troilo, pero allá por 41, 42 yo no había nacido. Claro. Pero él frecuentaba tanto las milongas que tenían todas las... Y el tango era...
Sí, sí, sí.
En esos años era media hora de tango y media hora de jazz. Entonces, sí, sí. No había, y todas grandes... 50 orquestas llegaron a funcionar en Buenos Aires, claro. En la capital. En la década del 40.
Yo lo conocí a tu papá, Mario.
Sí.
Lo conocí, porque... lo tocamos mucho. Nosotros veníamos del campo y a veces nos quedábamos ahí en el hotel. Acá en el hotel.
¿En el hotel
español? Era tu papá y Maíz.
Claro, pues y Maíz.
Claro.
De hecho yo lo escuché un par de veces a Ricio, porque bueno, Bolívar era chico y la juntada nocturna, eso era nocturnidad del tango, es mentira, no lo retornó, es mentira eso.
No, que es mentira. Claro. O sea, que es cierto, hay gente, el Golfo Álvarez tenía un dicho sobre determinados tangos, que decía, no, ese tango no es para cantarlo ahora, ponerle que es a las 9 de la noche. Esos son tangos para cantarlo en un boliche a las 2 de la mañana. Como que el tango. Y es cierto, porque tiene que ver con el estado de ánimo.
Claro, sí. Sí. No, y tu papá me decía cuando nosotros llegamos al hotel, era fanático de Jorge Ricio.
Sí.
Me decía, escuchalo. O sea, no es que quieras tocar como él, pero escuchalo y seguí estudiando y estudiar, vas a ver que se aprende. Cuando yo tenía, qué sé yo, 8 o 9 años.
Bien. ¿Y tú, vos te acordás tus primeros tangos que registrás así, que escuchaste? O...
El primer tango que me enseñaron era El Garrón.
El Garrón.
El Garrón, es un tango simple, básico.
No lo conozco.
Sí, un tango instrumental, ¿no? Sí, no tiene letra. Pero, sí, después, 9 de julio, Felicia. Felicia creo que fue el segundo.
¿Y cómo empezaste? ¿Cómo es que agarraste el bandoneón? ¿Cómo fue? ¿Por qué el bandoneón y no...?
Eso, vos sabés que no está claro eso, nunca quedó claro.
Ah, no está aclarado.
Claro. Yo viví en el campo, solos, digamos, nuestra familia en el campo. Sí. Pero no había nadie en mi familia que tocara el bandoneón o que hiciera música. Y quería un bandoneón, yo tenía 4 o 5 años y le pedía a mis viejos un bandoneón.
¿Había escuchado por radio, obviamente?
Claro, sí, en radio sí, escuchábamos el Rostora Tango Club, era de 20 a 20, 15. Bueno, un día ya cuando tenía 6 años, no sé, una familia amiga les presta un bandoneón de estudio, un bandoneón chiquito, más chico. Y ahí empezamos, ahí empiezo, pero en sí... conocerlo al bandoneón, no sé, no era algo, o sea, Roberto tuvo la posibilidad de ver la orquesta, todo ese movimiento tanguero en Buenos Aires, yo no, estaba en medio del campo.
O sea, una experiencia totalmente lo opuesto a lo de Norberto.
Claro, sí, sí, sí.
Que estaba rodeado de orquestas de tango.
Era una cuestión geográfica.
Claro, sí, sí, sí.
Claro.
Y la otra cosa admirable de Norberto es la memoria, porque yo a veces leo el libro, lo escucho a él, o sea, Norberto claro. Me cuenta una historia y a los dos minutos no me acuerdo, ese es el problema. Bueno. Por ejemplo, los autores, yo los veo, los tengo anotados en la partitura, los veo, cierro la partitura y ya no me acuerdo.
Yo me sumo a tu grupo, por eso le digo a Norberto, dice, bueno, pero sí, yo estuve 60 años, pero hay gente que no tiene memoria. No,
claro, de verdad, sí.
Que Dios te bendiga la memoria.
Claro.
Vamos a escuchar algo que te atañe, Rubén, no lo vamos a anunciar. Estamos escuchando a vos haciendo sur con solo bandoneón, pero vamos a escuchar algo en vivo que ocurrió hace relativamente poco.
Hace ya varios años, no sé cuántos encuentros hemos tenido, Rubén, pero no importa eso. Y trabajamos algunas músicas, entre ellas estas que vamos a tocar para ustedes, que es un dúo de bandoneón de la música de Juan Carlos Jovian, El Motivo. Así que muchas gracias, querido Rubén, por compartir esta música con nosotros.
Casi no hemos ensayado, así que saldrá como saldrá.
Acá también en el estudio, ¿eh? Esto fue El Motivo, Rubén Esertier. ¿Con quién, Rubén?
Con Rodolfo Mederos.
¿Tu profesor?
Claro, tomé algunas clases con él. Sí.
¿En qué año fue eso?
2010, 2009, sí, hace mucho. Sí, una vez un bandoneonista que venía de Quilmes a Bolívar, cada vez que venía a visitar la familia se llevaba al bandoneón mío para tocar ahí en la casa, en la cena. Sí. Un día me hizo tocar un tango, bueno, lo toqué, me hizo repetir, bueno, yo, acá había algo mal, me hizo repetir. Y si en esta parte se te queda sin aire el bandoneón. Bueno, dame el bandoneón. Así que lo tocó él, me dijo cómo se hacía, cómo se tocaba. Y me comentó, está bien lo que hace. Dice, pero falta pulir, falta algo. Tenés que ir con alguien, un bandoneonista de capital. Y me hizo la conexión con Penón. Que había sido bandoneonista de Pugliese. Pero en ese momento yo no podía viajar, tenía unos problemas económicos, así que era imposible. Y después pero me quedó la idea, entonces después de un tiempo, claro, Viviana se comunicó con algunos músicos de Capital y conseguimos conectarnos con Medera. Y sí, me cambió la forma de tocar, la forma de pensar. Pues imagínate que este tango no lo ensayamos, pasamos un poquito probando el sonido ahí en la tarde, pero yo tenía la partitura, tenía la de primer bandoneón, la de segundo, saqué la del primero, que era la que hacía Rodolfo Roballo en la grabación que tiene con Medero, y estuve 2 meses ensayándolo con el video. O sea, Medero lo toca con Rodolfo Roballo en un teatro de Buenos Aires.
Sí.
Entonces yo tenía esa grabación y estuve 2 meses ensayándolo para poder tocarlo igual que él, hacerle el mismo fraseo, si no, íbamos a desencontrar. Sí,
claro.
sí, lo tocó así como lo tocó allá en el teatro. Sí, además que desde hace unos años me fue quedando claro que cuanto más alto es el nivel de los músicos, más fácil se hace tocar.
Sí.
Un día toqué con el, me invitaron al cuarteto Gilardo Gilardi de La Plata para tocar Verano Porteño. En principio dije que no. Me invitaron, dije que no. Bueno, después Eugenia Casado, que era la violista, dice, pero sí, vamos a tocarlo, yo te doy la partitura y lo estudiar. También le dimos 3 repasos a la tarde, un rato antes de tocarlo. Me dice el director, vos eso que tenés ahí en la partitura, ¿lo sabés? Sí, esto lo sé, lo te digo. Bueno, vos toca eso, claro, y ellos tocan arriba. El director era David, o es, seguirá siendo David Belisomi, un violinista de primerísimo nivel.
De primerísimo nivel.
Sí.
Volviendo a Mederos, ¿qué era exigente como profe, o sea, en medio de cascarrabia, no?
No. Trata de que entiendas. O sea, no sé si trabajo con un principiante, no sé cómo será.
Claro.
Porque a mí en un momento me dice, yo toqué 3 tangos allá, y técnicamente está bien. Y musicalmente la lectura también, dice, no tenemos que tocar nada. Yo lo que tengo que hacer es tratar de sacar lo que vos tenés. Lo que vos tenés en tu cerebro, en tu sangre, en tu vida, es sacarlo y pasarlo al bandoneón. O sea, hay que sacar algo que está guardado ahí, sobre eso trabaja.
El sonido personal que tiene cada músico.
Claro, ¿sí? Claro. No es que te enseñe a vos, toca este tango así, y te tiene que salir bien, ¿no? Él tiene que sacar tu forma. Por ejemplo, empezamos con Sur. Yo lo empezaba a Sur, claro, musicalmente estaba bien. Me dice, no, pero está...
Faltas vos ahí.
Parece un motorcito. Claro. Algo así me dijo. Claro, agarró el bandoneón él y sí, cambió todo.
El piloto automático lo hacía.
Claro, viste. Sí. O sea, a ver, es lo que yo le decía a él. Los bandoneonistas de Capital, independientemente del nivel que tengan, suenan diferente. Te hablo del bandoneón, los demás también serán, los demás instrumentos también, serán la guitarra, el piano. Suenan diferente. Claro, porque la formación es diferente. Nosotros nos acostumbramos a tocar de una forma acá en el campo, una forma más rítmica, más, más cortante.
Sí, bueno, tiene este... también metido folclore. No toca en el campo y se, claro, se te mete folclore en el bandoneón.
Sí, sí, obviamente. Sí, sí, se hace una mezcla, no sé. Pero claro, ellos, por ejemplo, en el sonido, dice, lo que vos escuchás de diferente en el sonido del bandoneón es que los bandoneonistas formados acá sueltan la tecla en la última milésima de segundo. Sueltan la tecla cuando ya están cambiando la otra. Y uno, porque suelta uno y aprieta, claro, la otra, ¿viste? Entonces ahí eso hay que corregirlo. Que no es ligado, es otra cosa.
No es ligado.
No es ligado, es mantener el sonido. El ligado, el ligado es otra cosa. El ligado es otra cosa.
Bueno, acá piden pista. Piden pista. Algunas chicas, a ver.
El bandoneón en mi casa no es solo un instrumento, es un integrante. Es un integrante más. Nosotros tenemos el recuerdo de niños, y digo nosotros porque sé que mis hermanos también comparten esto, las canciones infantiles, Manuelita, las canciones infantiles, mi papá nos la tocaba con el bandoneón, y mi mamá con la guitarra. Pero el ideólogo era mi papá. El feliz cumpleaños se sigue tocando aún en la familia con el bandoneón. Y me acuerdo cuando yo era adolescente y quería salir, por supuesto, y tenía que pedir permiso, tanto a mi mamá como a mi papá, pero cuando le pedí a mi papá, él estaba generalmente con el bandoneón. El ratito que tiene, aún hoy, muchos años después de mi adolescencia, sigue haciéndolo, está con el bandoneón cada vez que puede. Entonces, en esa época, cuando yo quería salir y tenía que pedir permiso, él estaba tocando, entonces... Nunca me contestaba hablando, me contestaba tocando. Tenía una nota para decirme que sí y una nota para decirme que no. Recuerdo más los sí, por supuesto, pero algún no también sonó.
El abuelo siempre me acompañó tocando en los actos escolares desde que empecé el jardín hasta que terminé la primaria.
Mi abuelo Rubén Exertier es el campeón tocando el bandoneón. Canta cuando toca.
Canta cuando toca, decía Violeta, ¿no?
Malena. Violeta habló primero.
Había hablado antes. Recordé un poquito. Bueno, escuchamos a Viviana Sertier y luego a Violeta y a Malena. ¿Cómo es eso? Rubén, que vos le dabas sí o no con el bandoneón, o sea, obviamente ya tenía identificado los sonidos.
Claro, pues la nota sí. O sea, ellos la conocían, la nota. Viviana sí. Estudió piano, o sea, sí. Yo la conocía, la nota sí, tocaba así, sí, era así. Lo que no me acuerdo qué nota era para el no, pero no sé si alguna vez dije que no, así. Claro. No tenía mucho sentido.
Vamos a... No, nos queda un minutito antes de cambiar de hora. Vamos a escuchar un minutito de un tango y hablamos.
Yo he vivido dando tumbos, rogando todo el mundo y haciéndome testigo. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por maquiano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me sobrando los consejos, que las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor.
Bueno, no hay más. es un minutito de que me van a hablar de amor, que yo supongo que era algún video promocional que grabaron Marcos Tamborenea, vos y Juan Caracoche en teclado, para algún espectáculo.
Claro, cuando íbamos a venir a la biblioteca, acá a Bolívar. No sé si abajo está el cartel o algo. Y estábamos ensayando en Denderson, en la casa de Marcos, y le habían pedido, la comisión de la biblioteca le había pedido que grabara algo, para tener una referencia. Y sí, lo grabamos ahí y lo pasó.
¿Y cómo fue que te juntaste con... ¿Convocó Marcos o cómo fue la...?
No, creo que en octubre del 2017, pues, ¿no? Una noche me llama Vicente Pérez, que fue el director de cultura aquí en Bolívar un tiempo. Vicente Pérez dirige el coro,
sí.
El coro polifónico y coral Anderson. Me llama una noche, como las 10 de la noche, y me comenta que tiene un amigo que canta tango, canta bien, lo quiere presentar en el festival de Canta Anderson, o Anderson Canta, no recuerdo. Y bueno, seguimos hablando y le digo, Vicente, ¿qué precisas? Que lo acompañe. Bueno, sí, perfecto. Entonces le digo, mirá, Vicente, estamos Norberto con el guitarrón y yo con el bandoneón, no tenemos más gente, no tenemos más grupos. Si eso les sirve a ustedes, yo no tengo problema. Bueno, sí, porque ahí lo estaban acompañando dos músicos en Anderson, pero no eran músicos de tango.
Sí.
Entonces, bueno, nos conecta Vicente a los dos días, creo, a los tres, me llama Marcos, viene a Bolívar. Nos conocemos personalmente, me deja la pista de los tangos que él tenía, él cantaba con pistas. Y bueno, nosotros con Roberto nos ponemos a trabajar, a sacarlos los tangos, a sacar los tonos, a armarlos. Y cuando tuvimos todo armado, nos lo llamamos y vino, no sé, 3-4 veces vino a ensayar. Y un día me dice Mauricio, yo toco, si querés voy con el bajo. Y bueno, la primera y la segunda presentación la hicimos, creo. Sí. En el 18 y el 2019 sería, no recuerdo, hicimos la presentación los tres con el guitarrón y el bajo, claro, los canta Anderson.
En Anderson.
Después hacemos otras presentaciones, pero ya con otra formación, una vez, no sé, sí, sería antes de la pandemia, eso no recuerdo bien. Se presentó en la sala, hay una sala en Anderson, la remodelaron, muy lindo lugar. Y ahí sí fuimos con batería, bajo, piano, guitarra, ¿viste? Porque agregó a los tangos algún otro tipo de música.
Ah, agregó otro repertorio.
Sí.
¿Y Caracoche es de Anderson también? ¿O?
No, de Trenquelago.
Ah, es de Trenquelago, sí, de Trenquelago.
Juan es de Cañuelas, pero por razones de trabajo, no sé, hace muchos años que está en Trenquelago. Es un pianista de allá, tremendo.
Ah, pianista de allá.
Sí, pero...
Claro,
vos sabés que tocamos sin ensayar, nunca ensayamos. Hicimos un ensayo o dos antes de que empezáramos juntos y después nunca más ensayamos. Tocamos así, nos juntamos y tocamos. Él, hasta que sepa en qué tono está, y a veces nos preguntan en qué tono está. Y a Juan se incorpora por algo accidental. El año pasado, no, a ver, el año pasado, 23, 22, el 21, teníamos que tocar en Deró, en Monescazón, en Salazar, en Anderson. Había que ir a Deró el 16 de enero. Íbamos a empezar a ensayar acá con Mariana Costa en el piano. Agustín Rusilio iba con el bajo, no sé si Norberto iba con la guitarra, no me acuerdo. Bueno, el bandoneón, o sea, estábamos armando algo ahí. Y el 16 de diciembre me internan con neumonía. Entonces ya el médico me dijo que no. Imposible, no llegaba.
Fallaba el otro fuelle.
Y el otro fuelle, ya era más complicado. El fuelle, el otro se compra.
Claro, ¿viste? Claro.
Y entonces, bueno, lo llaman a Marco, mi familia, le explican la situación. Y Marco lo llamó a Juan, porque necesitaba a alguien para salir así, casi sin ensayo. Así que enteró los dos solos, lo acompañó solo Juan. Después, a la semana o a las dos semanas, tenía que ir a Mones Cazón, me llama Marco y me intenté y no podía. Me dolía la espalda, no estaba bien, ¿viste? Yo consulté con el médico, no. Así que hizo las dos presentaciones con Juan solo. Después sí, a Salazar y al Canta Anderson ya fui.
Ya estaba recuperado. Bueno, vamos a cerrar esta primera hora de programa. Nos vamos con este tema que está. La verdad que yo me contacté con Marcos Tamborinea y él dice que no tiene nada grabado, que en marzo y abril va a grabar algo, digamos, como la gente, bien en un estudio. Pero bueno, yo encontré acá una versión de Pasional, que la verdad que no sé el origen, por ahí vos cuando lo escuches, Rubén.
Sí, está grabado en vivo, está grabado en Anderson, creo.
Bueno, vamos a escuchar entonces Rubén Sartier, Marcos Tamborinea, no estoy seguro si está Caracoche, y bueno, después cambiamos de hora, hacemos un corte y después seguimos con Norberto Paolone, Rubén Sartier.
No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. De perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir.
Sin fronteras.